Río de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 33 minutos en la radio de Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de difusión cultural, artística y, por supuesto, científica a través de las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio. Como cada tarde, es un placer recibirlos a la hora de la comida, o mejor dicho, que nos reciban a través de su radio, ya sea en el teléfono, en el estéreo de casa, estéreo de auto y demás, para que estén informados de lo que sucede en materia cultural en el estado de Morelos. En la consola principal está don Héctor Vargas, en la producción de este espacio radiofónico, nuestra compañera Laura Duarte, y también en el otro micrófono mi compañera Cintia Chávez. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Aquí sufriendo los estragos de este clima tan cambiante, hace muchísimo calor, aunque incluso según las autoridades nos mencionaban que el día de ayer hizo más calor que el día de hoy. Yo lo siento igual, ya lo saben, la recomendación diaria, hay que hidratarse muy bien en estos tiempos de calor, no queremos ahí alguna enfermedad o una deshidratación severa por la falta de líquidos. Además de esta invitación recurrente de que hay que cuidarse, seguimos en semáforo amarillo, no hay que bajar la guardia, no queremos regresar a semáforo anaranjado, mucho menos al semáforo rojo, pero todo está en nosotros y la responsabilidad que tengamos día a día al momento de hacer nuestras actividades. Ya lo sabe, uso correcto de cubrebocas, taparse bien la nariz y la boca, el uso frecuente de gel antibacterial, llévelo con usted a todos lados. También el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la sana distancia sigue siendo fundamental y es importante que tomemos todas estas medidas. Ahora sí, ya con esta invitación a que nos cuidemos todas y todos, ¿qué les parece si nos vamos a conocer los avances del día?
Prepara actividades la Biblioteca Vagabunda en el marco de su 13 aniversario. La poesía de Nezahualcóyotl y los colectivos La Mano que Mece la Poesía y Tejedores de Narraciones. Ciencia y tecnología en voz de los expertos por parte del IBT de la UNAM. Reconocen participación de talento morelense en un tranvía llamado Deseo. Charla, la conquista y sus efectos en el Morelos de hoy. Y en las propuestas musicales, Mosfer y Blossom Deary.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la eterna primavera nos podrán sintonizar a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y Yautepec a través del 90.9, de igual forma frecuencia modulada. Pero si ustedes se dirigen hacia Cuautla, hacia aquella hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Los números en cabina, muy importante que los tenga a la mano, 243-6201 y 243-6202, anteponiéndole, ya lo sabe, el 777 para que pueda entrar su llamada correctamente. En las redes sociales nos puede seguir en la página oficial en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto no nos olvidamos de la página del Ojo de la Mosca, en donde de lunes a viernes está la transmisión completamente en vivo, para que nos siga también a través de esta red social en Twitter, @radio-morelos y @imriptv-morelos. Sin olvidarnos también que hay una aplicación móvil para su teléfono celular, Instituto Morelense de Radio y Televisión, una app completamente gratuita. Y si todavía eso no es suficiente, hay una opción más que es www.imrit.org, y de esta manera en este portal podrá estar al tanto de los contenidos que se hacen aquí en los medios públicos en radio y televisión.
Y es tiempo de las efemérides para el día de hoy. 1801 nace el educador mexicano Vidal Alcocer, fundador de la Sociedad de Beneficencia para la Educación y Amparo de la Niñez Desvalida. Muere el 22 de noviembre de 1860. 1843 muere el político y diplomático e historiador mexicano Miguel Ramos Arizpe, cuyas ideas liberales dan origen al federalismo previsto en el Acta Constitutiva de México, previa a la promulgación de la Constitución de 1824. Nace el 15 de febrero de 1775. 1876, muere el editor mexicano Mariano Galván Rivera, autor del calendario que lleva su nombre, en el que incluye predicciones astronómicas, tablas de festividades religiosas y datos de interés general. Nace un 13 de septiembre de 1782. Un día como hoy, también de 1917, nace el filólogo y traductor español Valentín García Yebra, miembro de la Real Academia Española de la Lengua y reconocido traductor del griego, latín, alemán, italiano, francés y portugués, de destacados autores como Aristóteles. Muere el 13 de abril del 2010. 1942, nace el escritor, periodista y director teatral mexicano Hugo Giriart Urdanibia, autor de obras como Cuadernos de Gofa, Vivir y Beber e Intimidad. Obtiene el premio Javier Villaurrutia en 1972. 1992, muere el pintor británico de origen irlandés Francis Bacon, de cuya obra, que es una constante reflexión sobre la fragilidad del ser, sobresalen Autorretrato, George Dyer en un espejo y Perro. Nace el 28 de octubre de 1909.
Personaje del día.
Mientras que con escudos. Mientras que con escudos pasan el día los príncipes, no ahora se repita su riqueza, su dicha es la guerra. Y Abaco Tecuhuatzi conoce a Dios.
Nace el rey chichimeca Etzahualcóyotl Alcolmistli, el rey poeta, guerrero victorioso, estadista, legislador, urbanista, educador e impulsor de la alta cultura prehispánica. Su nombre está inscrito con letras de oro en la Cámara de Diputados. Hijo de Ixtlilxóchitl, señor de Texcoco, y de Matlachihuatzin, princesa mexica. En 1418 huye a Texcoco con su padre, quien después es asesinado. Nezahualcóyotl se esconde para no morir a manos de Tezozómoc, gobernante de Azcapotzalco. Logra salvar su vida, pero es tomado prisionero por el señor de Chalco, de quien consigue liberarse. Para 1420 logra el perdón de Tezozómoc, quien le permite regresar a Texcoco, donde prepara la venganza por la muerte de su padre. En 1427 logra reunir las fuerzas aliadas para luchar contra Azcapotzalco, y en 1431 se constituye la Triple Alianza entre Texcoco, México, Tenochtitlán y Tlacopan. Ese mismo año es nombrado señor de Texcoco. Por sus bellos escritos se le conoce como el rey poeta, de los cuales se conservan alrededor de 30 obras, relativas a la muerte, al enigma del hombre y de su creador, a la flor y al canto. Su mandato se distingue por su prudencia y justicia. Promulga una serie de leyes civiles y penales. Funda varios colegios para el estudio de la astronomía, la lengua, la medicina, la pintura y la historia. Reconstruye la ciudad dividiéndola en barrios que poseían su propia industria, con la cual logra mejorar la economía de sus habitantes. Sus ideas y gobierno fueron de un notable humanismo. De particular relevancia fueron sus contribuciones a la Ciudad de México Tenochtitlán, donde dispuso la construcción del acueducto que abastecía de agua la ciudad desde Chapultepec, donde además ordenó sembrar ahuehuetes para formar el bosque. Otra de sus contribuciones fue la albarrada de los indios, que impedía la inundación de la ciudad y que se mezclaran aguas dulces y saladas. Muere en 1472.
A veces, unos puntos suspensivos a tiempo resultan más profundos que un verso archipensado. Gabriel Celaya.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
Gracias por seguir con nosotros aquí en El Ojo de la Mosca. Ahí estuvo nuestro personaje del día. Como todos los días, ya lo saben, a veces desconocemos acerca de estos personajes tan importantes que marcaron sin duda la historia de nuestra humanidad. Y estamos muy contentos porque, ya pasando a más información, ya tenemos en línea telefónica al doctor Enrique Rudiño, quien nos estará platicando acerca del Congreso de Investigaciones CUAM AC Morelos. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Cintia. Saludos a ti y a Hugo allí en el estudio.
Pues estamos muy contentos porque se siguen realizando estos congresos de investigación QAM ACMOR, muy importantes, en donde los niños y los jóvenes de México tienen una participación muy activa, ¿no, doctor?
Así es. Fíjate que realmente es impresionante. Yo llevo varias participaciones. De hecho, es muy interesante ver a muchos miembros de la comunidad científica del estado participando como evaluadores, dando conferencias, pero hay temas que son bien importantes. Cuando uno se pone a pensar que en este país somos, según el INEGI, poco más de 127 millones de personas, y nos ponemos a pensar que también, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hay aproximadamente 50,000 científicos en el país, querría decir que le tendrías que preguntar a 2,500 mexicanos para encontrarte uno que fuera científico.
Así es.
Esos números son muy pocos, sobre todo cuando nos ponemos a pensar que en la sociedad en la que vivimos ya quedó muy atrás que los países ricos eran los que tenían minas de oro, minas de plata, minas de uranio, que tenían los recursos en su territorio. Actualmente los países ricos son los que generan las tecnologías para resolver los problemas y hacer nuestra vida más simple, y también contender con los problemas de nuestra población creciente, la aparición de enfermedades y un etcétera muy, muy, muy largo. Y la verdad es que la única forma en la que podemos dar respuesta a todos estos problemas es teniendo nuestros propios científicos, nuestra propia tecnología, para resolver estos y otros problemas que se pueden presentar. Pero realmente para mí es impresionante estar en este congreso que cumple 31 años de estarse realizando en Morelos, y que ya no lo podríamos llamar solamente un evento regional, es un evento nacional. Hay más de 300 proyectos en evaluación, más de 1,000 participantes, la comunidad científica de Morelos volcada para evaluar. Es impresionante ver cómo un investigador de los niveles más altos del Sistema Nacional de Investigadores está escuchando con mucho detalle la exposición de un chico de primaria sobre el proyecto de ciencia que quiere llevar a cabo. Y pues no está de más decir que este tipo de eventos nos está permitiendo dar la semilla, poner la semilla de los futuros científicos que van a resolver los problemas que le vamos a heredar a las próximas generaciones.
Justo esto que menciona, doctor, es muy importante de hacer énfasis, en donde, para que los radioescuchas que están conectados con nosotros en este momento sepan de qué va este congreso, porque bien lo mencionaba, doctor, ya son más de 30 años en donde durante todo este trayecto han sido miles de trabajos de investigación, tanto de las áreas científicas como humanísticas también, no hay que dejarlo a un lado, y que la participación de las nuevas generaciones está siendo muy activa, y es lo importante, hacerles saber a los niños, tanto de primaria, porque los niños de primaria están interesados en estos temas de investigación, tanto las demás categorías o niveles académicos, secundaria, preparatoria, en donde estén enterados y estén seguros que se les va a escuchar y que los expertos como ustedes nos van a escuchar, y no nada más eso, nos van a poder resolver todas nuestras dudas.
Tienes toda la razón. A mí sinceramente me sorprende en esta vez, hace un par de horas estaba evaluando proyectos de chicos de preparatoria, y ver lo claro que tienen cuáles son las problemáticas, chicos presentando cuál es el mejor repelente para mosquitos, cómo hacer mejores cultivos, cuál es el efecto de plásticos en la movilidad de espermatozoides, qué hacer con la comida que sobra de los hoteles en zonas turísticas, y una gran cantidad de cosas que te quedas escuchando y dices, a veces tendemos como adultos a pensar que los jóvenes y los niños están separados de las realidades y la problemática, y vienen con ideas bastante interesantes. Entonces no nada más es escucharlos, es darnos cuenta que conocen la problemática, que también son perfectamente capaces de proponer soluciones, probablemente por la falta de experiencia no necesariamente lo vayan a dar, pero ¿por qué no? De uno de estos congresos pueden salir cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces, como tú bien decías, no nada más es en ciencia, no nada más es en tecnología, también es en cuestiones humanísticas, y escuchar a los chicos en cuestiones sociales, sobre cuestiones de equidad de género, derechos de la mujer, derechos laborales, es realmente muy esperanzador sobre el futuro que puede tener el país si seguimos invirtiendo en que los jóvenes sepan que hay un futuro estudiando, que hay un futuro haciendo investigación, y dedicándose a humanidades o cosas por el estilo.
Muy bien. ¿Cuál sería el reto principal a vencer pues estos años, sobre todo aquí en Morelos, y sabiendo también que Morelos es punta de lanza a nivel internacional? Bueno, a nivel que Iberoamérica, ya lo habíamos platicado, creo, ¿no, doctor? En cuanto a centros de investigación y demás asuntos que maneja Morelos.
Yo creo que no hay que dejar de hacer este tipo de eventos. O sea, la Academia de Ciencias de Morelos, en conjunto con, esta vez con el CUAM, pero también hay eventos del Colegio Morelos, por ejemplo. Todas estas ferias de ciencia es muy importante que se realicen, porque al final, en este momento tenemos un liderazgo, como tú bien lo dices, en muchas áreas de la ciencia, pero necesitamos gente joven. La ciencia la hacen los jóvenes.
Claro.
Yo hace unas semanas cumplí 51 años, ya por fin me pude inscribir para que me vacunen, pero esto quiere decir que yo ya estoy en una etapa en la que estoy cosechando algunas de las cosas que hice. Pero necesito que haya más jóvenes, necesitamos que haya más jóvenes, que haya nuevas generaciones que enfrenten retos. Entonces, creo que el principal reto es que pareciera en ocasiones que en esta sociedad consumista el estudiar fuera un antivalor porque no te va a permitir volverte rico. Déjenme decirles que no vives mal, pero que aparte de que no vives mal, no todos tenemos que ser abogados, que son muy importantes, no todos tienen que ser diseñadores gráficos, que también son muy importantes. Tenemos que cubrir muchas otras requisitos y no nada más estar esperando que generen la vacuna contra la enfermedad que nos tiene en la casa y ver cuándo nos la van a importar. Hay que pensar que nosotros podemos hacerla, tendríamos que estarla haciendo en el país. Y para eso necesitamos más científicos y necesitamos hacer que los políticos volteen a ver que vale la pena invertir en ciencia, tecnología y humanidades.
Claro, ¿no? Y de nueva cuenta, la misma política internacional nos está mostrando, ¿no? Ahora este cambio de poderes allá en la Unión Americana, Biden de inmediato regresaron a esta cuestión del cambio climático para seguir ayudando. Digo, las empresas transnacionales que la verdad no les podemos creer del todo, pero que lanzan, ¿no? Ahora que fue el Día de la Tierra, que lanzan también estos comunicados, pues ya preocupados. Antes lo veías como simple pase de lista, ahora sí notas ya una subida de grado en la preocupación de las transnacionales para no seguir contaminando, ¿no?
Exacto, y como ese, muchos otros problemas. Digo, de repente, cuando yo tengo el gusto de vivir aquí en Cuernavaca más de 30 años, pero sinceramente es un lugar maravilloso, pero claro. Uno voltea a ver alrededor la calidad de aire que tenemos, los incendios que tenemos alrededor. Yo nací en la Ciudad de México y por muchas razones me vine a Morelos y ahora me encuentro que la calidad del aire que tenemos
ya es similar.
No dista tanto de sí. La que tienen en la Ciudad de México.
Y todo eso viene de la mano de la investigación científica, pero sobre todo también de este acercamiento, ¿no? Academia, ciencia y obviamente política y sobre todo planeamiento a largo plazo.
Sí, también sociedad, que nos demos cuenta que ahora que tenemos un año de elecciones, tenemos que hacer ver nuestras opiniones y tenemos más poder del que creemos. Yo creo que hay que ejercerlo y poder resolver los problemas que nosotros mismos estamos generando.
Perfecto, pues ahí está la plática con el doctor Enrique Rudiño Piñera del IBT del UNAM. Doctor, como siempre, muchas gracias y bienvenido.
Un abrazo, pásensela muy bien y que soportemos este calor.
Claro que sí. Platicamos después. Hasta luego.
Hasta luego.
Expresiones del arte. Los niños sí que se saben divertir, porque descubrieron que el arte es una aventura maravillosa que pueden disfrutar a través del programa Pasaporte del Arte.
Se trata del proyecto infantil más importante creado por el IMBA, porque inicia a los niños en el maravilloso mundo de las artes, a conocer la historia de los artistas y de sus obras más importantes en los sitios en los que fueron creadas.
Pasaporte del Arte es una puerta abierta que les permite hacer suyos los museos, transitar por todos sus rincones y conocer las obras de los artistas que ahí se exponen.
Además, los niños también tienen la oportunidad de acercarse a recintos de gran valor arquitectónico y disfrutar de teatro, danza y música.
No se pierdan la próxima temporada de Pasaporte del Arte. Consulta www.bellasartes.gov.mx. Expresiones del Arte.
Tenemos más información. La Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos se suma a la programación gratuita que realiza el Complejo Cultural Los Pinos a través del programa Alas y Raíces para celebrar el Día del Niño y de la Niña, en la que se contará con la participación de talento morelense. Mediante las redes sociales se ha puesto en marcha del 26 al 30 de abril la programación de Mis Pininos en Los Pinos, cartelera en línea que incluye actividades para acompañar a bebés, niñas y niños, que serán transmitidas por medio de las páginas de Facebook Alas y Raíces MX, Secretaría de Cultura MX y del Complejo Cultural Los Pinos. El viernes 30 de abril de 10 de la mañana a 8 de la noche se estarán transmitiendo narraciones orales y presentaciones artísticas para todas las edades, además de talleres, laboratorios y narraciones orales que las infancias podrán disfrutar sin salir de casa. En este marco, a las 14 horas será el momento de bailar, cantar y reír con las melodías del reconocido músico y pedagogo Pepe Frank. Le mandamos un abrazo a Pepe y su concierto 1, 2, 3 por ti, dirigido a niñas y niños a partir de 3 años. Posteriormente, siguiendo los protocolos para el cuidado de la salud, Alas y Raíces, el Complejo Cultural Los Pinos, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Cultura, el Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales y el Centro Cultural Helénico estarán listos para actividades presenciales. El sábado 1 de mayo, en la zona de La Hondada, localizada entre la Calzada de los Presidentes y la Casa Miguel Alemán, las y los visitantes tendrán oportunidad de disfrutar a las 14 horas la presentación de la banda de música del gobierno del estado de Morelos con un repertorio de música infantil, en tanto que el domingo 2 de mayo a las 12 horas el grupo teatral La Quinta Pared presenta la obra Dragones de Luz Schaffer y bajo la dirección y producción de Marco Antonio García Mendoza. Los detalles de la programación completa y detallada de Mis Pininos en Los Pinos la puede consultar a través de alasyraices.gob.mx o bien en el sitio contigo en la distancia.cultura.gob.mx.
Y es momento de escuchar al colectivo La Mano que Mece la Poesía y Tejedores de Narraciones. Ya lo sabe, estos colectivos que se lograron conformar de manera virtual en estos tiempos pandémicos. Y si a usted le gusta la lectura, la poesía, los cuentos, es muy fácil. En su Facebook vaya y busque ponga en el buscador hashtag La Mano que Mece la Poesía o Tejedores de Narraciones y súmase a ellos todos los fines de semana, los sábados en punto de las 9:30 aproximadamente. Hacen estas transmisiones en vivo desde sus perfiles personales para leer poesía desde la comodidad del hogar de cada uno de ustedes y juntos vamos a poder disfrutar de muchas, muchas letras y no nada más de autores mexicanos, sino también autores extranjeros. Así es que vamos a escuchar esto que es La Mano que Mece la Poesía y Tejedores de Narraciones.
En el hashtag La Mano que Mece la Poesía, haciendo una invitación a toda la gente que se quiera sumar a esta pequeña, honesta y sencilla iniciativa de compartir poemas grabados de cualquier autor, pueden ser propios, y de esa manera ir enriqueciendo nuestras horas de insomnio, sobre todo, y que vayamos reconociéndonos de entre todas esas letras. Me permito besar tus ojos para entender mi sueño. Quiero abrirme a la noche y en sueños y a tientas deslizar entre los labios la luz que nos acurruca. Pronunciar tu nombre, sentirme vivo, que amanezcan en los ojos la luna, el campo, la lluvia, los soles y todas las hierbas. Que en presencia de nuestras almas se forme un remolino y nos llene de tierra. Que seamos creados de nuevo y una vez más en un instante eterno. Que amanezcan nuestros cuerpos el roce gozoso de una noche nueva.
Hoy vengo a compartirles un poema de Liliana Ancalao. Ahora estación para esperar el colectivo. Buenas noches. Hoy vengo a compartirles un poema de Liliana Ancalao. Oración para esperar el colectivo. Señor de los desamparados que esperan el colectivo, no permitas que se apague esta llamita, defendida a puro sol sobre la escarcha. Que el colectivo venga pronto, pues la espera amontona cenizas en la frente y tengo que apalearlas y hacer señas y asomar los ojos a la ruta, aunque las venas duden, tironeando. Señor de los desamparados, que no pase de largo, como si yo no fuera capaz de andar descalza, como si yo no fuera propensa a la ternura, como si fuera una chapa, un poste, nadie, nada. Y que no venga lleno, Señor, porque se salen con la suya. Entonces patas y empujones, en un boleto me suicidan la sonrisa y me resigno. Animal al matadero. Que no demore, Señor. Hoy hace frío y no llegan los sueños hasta el alma. En el filo de este riesgo, no me culpes si abandono un segundo la trinchera y alcanzo a maldecir la madrugada.
El colectivo La Mano que Mece la Poesía y Tejedores de Narraciones, como cada miércoles. Es momento de ir a un poco de música porque ya son las 2:57 minutos. El tiempo se pasa muy rápido y en esta ocasión vamos a escuchar algo de Monster.
Como inició.
Radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
Si eres niño, joven o adolescente y tomas clases por televisión acompañado de tus padres o abuelos, tú eres nuestra voz. Invítalos a que se acerquen al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos para iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria. En el INEA, ellos también pueden. Para más información, contacta las mesas de atención a distancia de tu estado. Para conocerla, ingresa a www.gob.mx/INEA o llama al 800-00-60300. Aprende en Casa 2, Educación para Adultos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación Pública.
Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza vital porque cuidan la salud de sus colaboradores, dando cubrebocas, caretas, gel antibacterial.
Nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Aunque en estos tiempos no lo parezca, cada día de la semana siempre será distinto. Y la música marca el ritmo de cada uno de ellos.
Lunes, boleros.
Martes, soundwave.
Miércoles, blues.
Jueves, música latinoamericana.
Viernes, rock latino.
Salsa.
Domingo, regional mexicana.
Todos los días de 6 a 7 de la tarde, un abanico de posibilidades musicales.
Por la Radio de Morelos, una canción para cada estado de ánimo. Música de fondo para tardes únicas e irrepetibles.
¿Estás escuchando? Servicio Público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Volando por la Radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
Lo que más sorprende del hombre occidental es que pierden la salud para ganar dinero. Después, pierden el dinero para recuperar la salud. Por pensar ansiosamente en el futuro, no disfrutan del presente ni del futuro y viven como si no tuviesen que morir nunca y mueren como si nunca hubieran vivido. Dalai Lama.
Tres de la tarde con 5 minutos en la Radio de Morelos. En la línea telefónica ya está Ricardo Arce de la Biblioteca Vagabunda. Cumplen 13 años y esta semana hay festejo. Ricardo, bienvenido.
Hola, Hugo. Pues contento de estar otra vez contigo. Y sí, en plena pachanga ya de los 13 años de la Biblioteca Vagabunda.
Perfecto. Oye, pues platícanos cómo ha estado del COVID para acá, cómo está funcionando la Vagabunda. Sabemos que tendrán mucha actividad de manera virtual. Desgraciadamente tuvieron que parar, ¿no?, para salir a municipios, para tener eventos aquí en Cuernavaca. Pero ¿cómo es la Vagabunda en este abril todavía del 2021?
Sí, también nos confinamos, también nos guardamos y tuvimos que adaptarnos también a esta nueva normalidad. Y pues buscar otra vez el llegar con la lectura a los hogares de la población, ahora de manera virtual, y pues ha ido poco a poco. Realmente ya es una cuestión que no vamos a desechar, que vamos a seguir, aunque ya regresemos en algún momento cuando estemos todos vacunados, seguiremos transmitiendo en línea algunas cosas.
Oye, es muy importante esto que mencionas porque la gente ha tomado muy bien estas transmisiones en línea, todos estos contenidos a través de internet, y que es, yo la verdad les aplaudo porque aunque ya se considere retomar estas actividades de manera presencial, no olvidar estas actividades en línea también para todas las personas que se adaptaron y que dijeron, ¿saben qué? Aunque regresemos a las actividades físicas, yo me quedo con lo virtual porque es más cómodo, incluso en ocasiones por el tiempo, por el espacio, por estarnos trasladando incluso a los diferentes lugares.
Sí, ciertamente la Vagabunda llegó a un público que no habíamos nosotros explorado, porque el proyecto sí está enfocado a como poblaciones muchísimo más vulnerables, muchísimo más alejadas. Pero bueno, esta pandemia ha hecho que también exploremos durante la virtualidad y que mucha gente, a pesar de ser de Morelos o de otras partes de la República, no conocían este proyecto de La Vagabunda, ¿no? Y eso nos ha acercado de alguna manera.
Muy bien, perdón, ¿cuánta gente estará colaborando en los festejos de esta semana, Ricardo?
¿Cuánta gente? Pues son cerca de 5 talleristas, un grupo de rock, un cuentacuentos y toda la gente que se ha dedicado como a la grabación, la que está detrás, ¿no? Incluso haciendo los papeleos engorrosos administrativos.
Porque aparte, eso no lo vemos, ¿no? Ustedes tuvieron que parar, como lo mencionas, pero de cualquier manera, el asunto también de las infancias no se puede dejar de lado. Sabemos que ha sido un año complicado, todavía está sobre la mesa el asunto de si regresan o no de manera presencial, sobre todo las primarias, secundarias, y bueno, La Vagabunda ha sido y seguirá siendo un aliciente, ¿no? Para difundir y también acervar la lectura en los pequeñitos, ¿no? Que tanta falta hace.
Sí, y aparte lo complicado que es dar tanta información, tantas actividades, pobres niños y niñas, la verdad, están, pues en algún momento sí estaban contentos, sí, las clases por la tele, ¿no? Pero de pronto ya cansadísimos, hartos, ya de pronto ya no solamente sacaban el moco, se quedaban dormidos frente a la pantalla. Y la intención de nosotros es precisamente pues no educarlos como puede ser con la escuela, sino más bien el mismo reto, ¿no? Que siempre nos enfrentamos, ya sea de manera presencial o virtual, sino hacer entretenida la literatura sin que sea algo, pues...
Sin hacer algo tedioso. Es como un escaparate para que los niños puedan disfrutar y puedan aprovechar la lectura, porque lamentablemente en algún punto siempre un niño puede pensar que la lectura es aburrida, ¿no? Porque son puras letras, es un libro muy extenso, y esto es lo que hace La Vagabunda, que el niño tenga este deseo de querer leer más, y eso es lo importante. Platícanos, por favor, de las primeras actividades para poder celebrar estos 13 años ya de historia, ya de letras y lecturas en La Vagabunda.
Sí, vamos a empezar con un público no tan infantil, vamos a empezar con adolescentes, jóvenes o adultos, con el taller de poemas negros. Este taller lo imparte la escritora Carmen Gamiño, que también es instructora y también me ha acompañado con La Vagabunda durante mucho tiempo. Y precisamente habla sobre un tema que muy poco se habla, ¿no? La literatura negra, la poesía oscura, la poesía de dolor, la poesía de sufrimiento. Y entonces Carmen va a explorar estos temas para adolescentes y para la gente en general. Todos los talleres, debo de decirlo, por la plataforma Zoom y deben inscribirse para que alcancen lugar, les pase la lista de materiales y demás. Y bueno, con eso arrancamos este jueves 29 a las 5 de la tarde.
Muy bien. Oye, evento totalmente gratuito, obviamente.
Todos son gratuitos, sino no hay ninguna, incluso los materiales que pedimos son de los que puedan tener en casa.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, 13 años ya de la Biblioteca Vagabunda, acercándonos a su quinceañera para el 2023. Y ya esperamos, ¿no? Ya se pueda también salir. Esperamos también cuando se tenga la información a la mano de que estén de nueva cuenta en los municipios, en distintos lugares aquí en la capital morelense, nos estén haciendo saber esta información.
Sí, claro, estaremos compartiendo las diferentes caravanas que iremos haciendo en el estado y ojalá sea pronto y que no haya una nueva pandemia, ¿no?
Nada, ya. Muy bien, Ricardo Arce, de la Biblioteca Vagabunda. Muchas gracias por estas palabras de nueva cuenta. Una felicitación a todo el equipo que durante estos años, obviamente, le ha llevado literatura a los niños morelenses.
Muchísimas gracias a ti, Hugo. Gracias, Cintia. Y pues estamos en comunicación. Y gracias por el espacio. Los esperamos ahí en el Facebook de la Biblioteca Vagabunda para que vean las actividades.
Ahí está la información, de nueva cuenta, 13 años de La Vagabunda, ya lo escucharon en el Facebook o bien en el de la Secretaría de Turismo y Cultura, viene precisamente cómo disfrutar de estos eventos.
Expresiones del arte.
Interpretación. interpreta la música popular del siglo XX,
así como la de los jóvenes compositores mexicanos.
El grupo Solistas de Ensamble de Limba fue fundado en 1984 por el maestro Rufino Montero y tiene como propósito desarrollar una actividad musical que abarca las principales etapas de la música vocal, enfocándose en el repertorio de oratorio y ópera de cámara.
Se ha distinguido ampliamente tanto por sus interpretaciones de música antigua como de música contemporánea.
Fue la primera agrupación que se dio a la tarea de difundir la música virreinal mexicana y latinoamericana de los siglos XVI al XVIII, así como música romántica de los compositores mexicanos del siglo XIX.
Disfruta las presentaciones de Solistas de Ensamble de Limba y vive una gran experiencia musical. Expresiones del arte.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca, y vamos a platicar porque ya está en línea telefónica Rodolfo Candelas, director del Museo Regional Cuauhnáhuac, Palacio de Cortés, para que nos platique acerca del próximo conversatorio que se va a llevar a cabo a través de YouTube para que todos estemos muy atentos. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a toda la gente que nos escucha y gracias por el espacio.
Hoy estamos muy contentos de saber que junto con el INAH Morelos y por supuesto a través del Museo Regional Cuauhnáhuac siguen haciendo estas actividades de manera virtual para que todos nos podamos unir, y lo mejor es donde las redes sociales lo permiten, dejar también ahí nuestro comentario para que se tome en cuenta y que nos resuelvan todas nuestras dudas, pero qué mejor que tú para que nos platiques acerca de este nuevo tema, la conquista y sus efectos en el Morelos de hoy.
Sí, pues recientemente, la semana pasada, tuvimos el aniversario de la caída de los 500 años de la caída del Cuauhnáhuac, que está pues muy asociado a Cuernavaca, ¿no? Y a Morelos. Pero pues justo algo que estamos trabajando desde hace pues ya varios meses es los nuevos guiones para el Museo Regional Cuauhnáhuac. Y dentro de las cosas que se están platicando en un consejo académico que se formó justo para darle forma y vida a estos guiones del nuevo museo, pues es que es como más amplio, ¿no? Lo que hoy conocemos Morelos es un territorio diverso, es un territorio que tiene varias regiones culturales que han tenido diferentes ocupaciones y pueblos que han estado aquí durante su historia. Entonces queríamos hablar de la conquista en lo que hoy es el territorio de Morelos, y es a propósito decir no en Morelos, sino en lo que hoy es el territorio de Morelos, ¿no? Entonces pensamos que una de las salidas para estas discusiones que se están teniendo y que se van a ver reflejadas al guión, como tú bien dices, como el museo está cerrado en esta ocasión porque siguen los trabajos de remodelación de los daños causados por el sismo, pues dentro de las salidas que queremos tener hacia el público y dentro de las salidas que tenemos que queremos tener sobre las discusiones que se están llevando a cabo, pues es este conversatorio al cual los estamos invitando para el día de hoy.
¿A qué hora va a ser este conversatorio para que ya estemos pendientes? Claro, después de que terminemos El Ojo de la Mosca.
Claro, después, ¿no? Y sí da tiempo, porque es a las 5 y es en el canal de YouTube de INAH. Si ustedes entran a YouTube y ponen TV INAH, les sale y a las 5 va a estar ahí en vivo. Es decir, es como muy muy sencillo de localizar, ¿no?
¿Quiénes van a estar participando, por cierto, para que los radioescuchas estén enterados de a quién van a poder ver y escuchar en este conversatorio?
Pues mira, tenemos a la arqueóloga Laura Ledesma, a la arqueóloga Lister Canto, a la historiadora Marcela Tostado, que las dos primeras son investigadores del Centro INAH Morelos. Marcela Tostado, que aparte fue directora del exconvento de Tepoztlán y que ahorita está a cargo del área de desarrollo del nuevo museo también en Tepoztlán, el arqueólogo Raúl González Quesada del Centro INAH, el antropólogo Miguel Moraita y un servidor moderando esto que se va a dar el día de hoy.
Perfecto, entonces para recordarle a todos los radioescuchas, la conquista y sus efectos en el Morelos de hoy en punto de las 17 horas de las 5 de la tarde en el canal de YouTube del INAH TV. Solamente búsquenlo con ese nombre y de hecho yo ya estoy acá ingresando en esta plataforma y es el que te arroja, el primero que te arroja ya listo contando los segundos para que dé inicio.
Exacto, sí, así ya en cuenta regresiva.
Oye, y hacías el mención de que todavía siguen estos trabajos de remodelación por lo del sismo. ¿Cómo va? ¿Qué nos puedes dar un adelanto? Porque la verdad extrañamos visitar este museo tan hermoso y que está, por supuesto, lleno de historia y que es una pena, ¿no? Que no podamos ir. Y además, en estos tiempos pandémicos también es complicado. Pero claro. ¿Cómo van estos trabajos?
Pues lo que puedo comentarles, porque no estoy a cargo de esta parte específica, pero lo que les puedo comentar es que afortunadamente con y sin pandemia los trabajos persisten y justo ahora digo que está cerrado por motivo de esto porque se está trabajando por dentro del museo de forma muy intensa. Es decir, todo el primer año, por decirlo así, se consistió en darle la vuelta por fuera para consolidar las paredes, los muros de la caja, ¿no? Y ahora justo durante este año se ha estado trabajando por dentro. Entonces es un gran avance y yo creo que de parte del Centro INAH dentro de poco tiempo les podrán dar muy buenas noticias.
Esperemos, ¿no, Hugo? Esperemos que ya pronto nos puedan dar noticias de cuándo se reabre este gran museo, este gran lugar que abarca mucha historia de nuestro estado, hablando en efecto de la conquista y los efectos que tuvo en nuestro estado.
Claro, justo lo que estamos haciendo ahora es trabajando. Es decir, todo esto malo que ha ocurrido, que aparte es una cosa tras otra. Es decir, primero es el temblor, ¿no? Que sacudió terriblemente al estado y que al museo en especial pues se fue duro, ¿no? Muy duro resistir esto. Y pues como ya no hay museo, está la posibilidad de darle vida a un museo actualizado. Y este museo tiene mi edad, o sea, tiene 47 años. Entonces, igual que yo, pues ya necesito una fuerte manita de gato, ¿no? Y necesito un gran mantenimiento. Pero es la oportunidad de poder hacerlo, porque de otra forma iba a ser muy difícil que esto se diera, ¿no?
Muy bien.
Es la oportunidad de actualizar los datos, de actualizar con el enorme trabajo que han tenido los investigadores del Centro INAH durante estos 40 años, de poner piezas que se han encontrado nuevas, de contar todo lo que ahora sabemos que hace 40 años no sabíamos. Entonces, dentro de todo lo malo, y yo sé lo difícil de la espera, y por eso ya habíamos abierto una parte que era las salas de exposiciones temporales y el auditorio, pero con todo y que es difícil, está valiendo la pena porque se está dando un proceso que de otra manera hubiera sido muy difícil que se diera.
Muy bien, de hecho eso iba, cada que vamos al centro, pasamos por ahí, vemos que siguen y son constantes los trabajos de remodelación, así es que no nos queda más que esperar un poquito más para volver a disfrutar precisamente de este museo.
Sí, pero yo creo que ahora sí se está viendo ya, o sea, una frontera.
Ok, ya.
Y eso es una muy buena noticia, porque también mientras se va interviniendo el edificio, no saben qué se van a encontrar, ¿me explico? Claro. Es decir, no es una escuela que tú tiras el muro y lo vuelves a poner. O sea, aquí no, nada de eso es posible. Entonces es mucho trabajo de exploración, ¿cómo explicarlo? Se han hecho muchos trabajos, incluso con mecánica de suelos, con muchas cosas, para poder intervenir un muro. Antes de intervenirlo, se tiene que tener mucha información. Pero pues todo esto va dando frutos y va tomando un buen trabajo.
Esperemos buenas noticias próximamente. Mientras tanto, está la invitación abierta para que esta tarde ya todos los radioescuchas se conecten en punto de las 5 de la tarde para la conquista y sus efectos en Morelos de hoy. Muchísimas gracias por darnos esta información, esta invitación sobre todo. Y qué bueno, les agradecemos que siguen haciendo estas actividades en línea para que sigamos ahí en contacto con ustedes.
Gracias a Hugo y gracias a ti y a quienes nos escuchan y con mucho gusto los vamos a recibir el día de hoy y van a ver, va a estar interesante. Un abrazo fuerte.
Perfecto, un abrazo de vuelta para todos ahí, allá en el Museo Regional Cuauhnáhuac, Palacio de Cortés. Ahí estaba Rodolfo Candelas dándonos a detalle lo que está sucediendo y como ya lo escucharon, falta cada vez menos tiempo para que podamos volver a visitar este recinto histórico, no solo de los morelenses, sino de todo este planeta. Nosotros ya casi nos vamos, tenemos todavía información importante. Se anunció el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2021 para la mexicana Gabriela Inclán, que lo obtuvo precisamente justamente para este año. La dramaturga, docente y narradora Gabriela Inclán obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2021 por trayectoria, anunciaron la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Literatura y el Gobierno del Estado de Guerrero mediante la Secretaría de Cultura de la entidad.
Ahí está con esta información que también se las vamos a estar compartiendo en la página de Facebook, El Ojo de la Mosca. Gracias a todos los que nos escuchan a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos, los que nos ven a través de Facebook Live, los que se siguen sumando a esta página. Ya son más de 1,000 seguidores y eso es gracias a ustedes porque se suman a esta gran comunidad, El Ojo de la Mosca. Ya lo sabe, este es su programa. Y los invitamos el día de mañana para que estén muy atentos a lo que vamos a tener. Ya sabe, le vamos a compartir todas las actividades culturales, no nada más de nuestro estado, sino también lo referente a lo nacional e internacional, todo lo que va sucediendo. Recuerde que el día de hoy ya empezaron también cambiando drásticamente el tema para estas medidas de prevención. Ya empezó el registro de las vacunas para el COVID-19 de personas de 50 a 59 años, así es que los queremos a ustedes muy bien de salud, no pierdan el tiempo, recuerden, es muy importante hacer este registro y ya también los noticiarios de aquí del IMRIT nos estarán dando todos los detalles al respecto.
Ahí está la invitación. Nosotros nos despedimos con música. Un día como hoy nace Blossom Derry, cantante de jazz y pianista. Los dejamos con parte de su material. Ahí viene también Lu Arce con Bitácora Violeta a las 4 de la tarde de nueva cuenta la conferencia de prensa de salud. Muy buena tarde y buen provecho.
Nos escuchamos mañana. Ah, por cierto, no hay que olvidarnos que ya se viene el Día del Niño, entonces va a haber un programa muy especial para todos los chiquitines allá en casa y no nada más va a ser el 30 de abril, sino también el 1 y el 2 de mayo, en donde podrán estar en contacto también aquí escuchando en esta frecuencia, en el 102.9, para que estén al tanto de estas sorpresas, este programa muy especial que se hizo con mucho cariño para todos los niños. Entendemos la preocupación de los niños porque tal vez no van a poder celebrar el Día del Niño como en otros años anteriores, incluso porque no están en sus colegios, con sus maestras, con sus amigos, pero también de manera auditiva vamos a poder disfrutar y vamos a festejarlos a lo grande.
Ahora sí, ya nos vamos. Ahí está Blossom Derry a través del Ojo de la Mosca. Hasta luego.
Artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El Ojo de la Mosca.
El Ojo de la Mosca.
Volando por la Radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.